COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de marzo. El paro ha bajado en la provincia de A Coruña casi un 1,8%, con 1 millar de desempleados menos respecto al mes de febrero. Un descenso impulsado sobre todo por el sector servicios. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Coincidiendo, delegado, con los datos del paro que hemos conocido hoy, correspondientes al mes de marzo, la consellera de Empleo anunciaba estos días la apertura de un nuevo polo de emprendimiento y apoyo al empleo, A Coruña Cidade. ¿Qué es esto?
Bueno, pues aquí en esta figura se unen dos conceptos o dos funciones muy importantes. Por un lado, anunciamos que en La Coruña la Xunta de Galicia va a abrir uno de los polos de emprendimiento urbano, y eso, pues, para que lo podamos entender, es un mecanismo, una herramienta para poder acompañar, para poder ayudar, para poder impulsar el emprendimiento y hacer que aquellas personas, pues, que decidan emprender lo hagan con mayores garantías, con menos probabilidad de fracaso y, en definitiva, por reducir los riesgos y aumentar por las probabilidades de éxito. Pero es que, aparte de eso, lo que también anunció la consellera, pues fue que íbamos a crear en el centro, que el centro coordinador de todos los polos de Galicia, que iba a estar en nuestra ciudad, en la calle Rafael Alberto, aquí cerca de la delegación. Eso nos va a permitir planificar, coordinar, colaborar con los 14 polos del resto de nuestra comunidad, y nos va a permitir que se haga desde aquí, desde La Coruña. Yo creo que esto es muy importante, es una noticia muy buena para nuestra ciudad, mientras que otras administraciones, pues, desmontan los servicios que prestan en nuestra ciudad, pues vemos que nosotros, pues, estamos haciendo un esfuerzo, pues, para traer este tipo de servicios y de unidades de coordinación.
Sin duda una gran iniciativa. En los últimos días visitaba junto al presidente de la Xunta las obras del nuevo hospital de A Coruña. ¿Cómo van esas obras y cuál es la hoja de ruta para esta importante infraestructura?
Bueno, pues esta es la llamamos fase cero, porque es la fase que quedaba como la última del plan director anterior, o lo que se puede considerar la primera del nuevo CHUAC, porque ya se hace pensando en esa nueva actuación. Y lo que hemos hecho, pues, fue invertir casi 20 millones de euros entre obra y equipación para mejorar pues una superficie muy importante, más de 4.000 metros cuadrados, y adaptarlas, pues, a las tecnologías actuales y para que se pueda prestar, pues, una atención sanitaria en una calidad óptima. Lo que hicimos ahora fue anunciar que la nueva unidad de hospitalización se va a poner en marcha a comienzos de abril, y que los diferentes hospitales de día que se construyeron, pues, que irán entrando en funcionamiento de manera progresiva a lo largo de abril y mayo. Y en los próximos meses, pues, lo que también pondremos en marcha serán las nuevas áreas de críticos, de urgencias y de farmacia. Toda esta inversión nos va a permitir también, aparte de lo que es la propia adaptación de los espacios físicos, pues acometer este año, por ejemplo, la renovación de una resonancia magnética, de dos salas de hemodinámica, de dos equipos de radiología vascular, o, por ejemplo, la totalidad de los bloques quirúrgicos con nuevas lámparas, sistemas de anestesia o estaciones de quirófano. Con lo cual, no solo es que la Xunta esté haciendo un esfuerzo muy importante para que el nuevo hospital sea una realidad, sino que también estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para adaptar las actuales instalaciones, tanto en lo que son la distribución de espacios como en tecnología, pues, a las nuevas demandas.
La Xunta apoyando una vez más el acceso a la vivienda con 500 nuevas en el barrio de Xuxán, lo que antes conocíamos como el Parque Ofimático. Explíquenos qué se plantea ahí.
Sí, pues es una explicación, yo creo que la gente lo va a entender muy bien. El Susan es un barrio que empezó a desarrollarse pues a principios de los 90. De aquella se llamaba Parque Ofimático. Después ya, una vez que ya se empezaron a hacer las actuaciones de urbanización y que ya, pues, ya visualizábamos edificios de viviendas, es cuando se le cambió la denominación y se le pasó a llamar Barrio de Susan. Pero en 90 la Xunta de Galicia se convierte pues en el verdadero motor de este nuevo barrio. Asumió la redacción del plan parcial, del proyecto de reparcelación, adquirió el 50% del suelo y fue adelantando el dinero al ayuntamiento, tanto en el 2016 y en el 2021, para que las obras de urbanización pudiesen hacer. Pero la realidad es que de la planificación que se hizo a principios de los 90, ahora pues ha cambiado mucho la demanda de espacios, de suelo, de edificios. Y donde antes hacía una previsión para que hubiese pues un suelo terciario, que para decirlo, para que lo entendamos bien, sería pues para destinarlas a albergar oficinas, edificios enteros destinados a albergar oficinas y actividad comercial, bueno, pues parece que ahora la demanda de suelo y de vivienda, pues lo que nos aconseja es reorientar ese uso terciario a residencial. Y en ese sentido, lo que le vamos a proponer al ayuntamiento es cambiar de uso terciario a residencial esos espacios. Son dos manzanas, suman 56.000 metros cuadrados, la titularidad del suelo es de la Xunta de Galicia y el objetivo es destinarnos a la construcción de 500 viviendas protegidas más y sumarlas a las 1.100 que ya están en desarrollo previsto, con lo cual estamos hablando de un incremento muy importante que nos va a permitir tener más vivienda de promoción pública y que en definitiva yo creo que también permite adaptar pues esas planificaciones que se hicieron hace 3 décadas a la demanda actual.
Se ha acabado el Xacobeo, pero la Xunta sigue apoyando los eventos importantes que hay en nuestra ciudad. ¿Qué eventos van a apoyar en los próximos meses?
Pues exactamente. Es verdad que el año pasado se hizo un esfuerzo muy importante para que el Xacobeo tuviese presencia en toda Galicia y que los actos no estuviesen solo pues, localizados en Santiago o en las rutas o por donde pasaba el camino. Pero este año también pues se mantiene una actividad muy importante cultural, en unos casos liderada o donde el promotor es directamente la Xunta de Galicia, como esa fantástica exposición de Picasso que se puede visitar ahora mismo. Ya se está pudiendo visitar en el Museo de Bellas Artes, pero también estos días lo que hicimos fue pues, presentar una serie de festivales y de muestras. Presentamos el Festival Internacional del Humor, que lo dirige Luis Piedrahíta. Presentamos también el Festival Resi de Música Contemporánea, que va a permitir pues, traer a nuestra ciudad esas nuevas tendencias de música, tendencias que muchas veces quizá no escuchan una mayoría de ciudadanos, pero que sí que permite situar a Galicia y a La Coruña en el mapa de ciudades pues amantes de la música. También apoyamos la muestra de cine periférico y ayer también anunciamos en la presentación del Festival de Morriña que también estaríamos ahí. Yo creo que el Festival Morriña se va a convertir en el gran festival de nuestra ciudad. Es una pena que otros que a lo mejor pues ya partían con ventaja porque ya tenían consolidado por su cartel, sus fechas y sus espacios, pero parece que nos fueron bajando en los últimos años y sin embargo pues el Morriña parece que los promotores pues tienen la intención de mantenerlo e incluso que cada año sea pues más importante. Y la Xunta de Galicia, como no podía ser de otra forma, pues está ayudándolo porque de que estos eventos salgan bien, de que consigamos posicionarnos no solo en Galicia, sino también en España, pues va a depender también después que haya muchísimos negocios y muchísimos trabajos, muchísimos puestos de empleo que dependa de ello.
Sin duda. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
Ya hablábamos antes de los datos del paro, pero hay quien mira al futuro laboral con esperanza porque en su sector no hay paro, es más, hay escasez de profesionales. Por eso no tienen problema, no solo para encontrar trabajo, sino que los sueldos son más que interesantes. Es el caso de los que estudian informática como Óscar.
Óscar Carballo tiene 17 años, es de la localidad lucense de Castro de Rey, pero desde hace dos vino a estudiar a Coruña. En el Liceo La Paz está lo que le interesa.
Tengo medios por parte evitar bachillerato, porque no me veía yendo, y informática porque es lo que me gusta. Entonces.
No tiene ningún problema, nos cuenta, en sacar las asignaturas del ciclo. Ya desde hace años es autodidacta y aprendió a programar por su cuenta. En un momento dado oyó hablar de la Olimpiada Informática. La empezó a preparar en serio hace 3 años. En la prueba de Galicia de este año quedó segundo y hace 2 fines de semana se presentó con otros 40 chavales de ESO y FP llegados de toda España a la Olimpiada Estatal. Se celebró en Madrid y quedó tercero. El reto suponía desarrollar programas para resolver 5 problemas en 4 horas.
Básicamente nos dan unos problemas en los que tú tienes que crear un programa que, tomando la entrada que te da ese problema, tiene que salir una salida, pero con límites de tiempo y de espacio. Hacer eso eficientemente. Por ejemplo, uno de los problemas te daban 2 números y tenías que decir si un número se podía formar con la suma de 2 divisores del otro y viceversa.
Óscar habla con sencillez de lo que hace, una formación en la que pretende seguir profundizando en los próximos años.
Hacer el superior y luego ya meterme a hacer la carrera de matemáticas, pero bueno, eso más sin prisa y como hobby, más que otra cosa.
Ya con 17 lleva unos días con su primera experiencia laboral, las prácticas del ciclo en una empresa de Santiago, en la parte de sistemas. En el futuro espera poder quedarse en Galicia.
Eso me lo dice mucho, que no voy a tener problema. O sea, a mí lo que me interesa sobre todo es pues eso, backend de desarrollo web, aparte de por qué me interesa la programación, porque sé que tiene más futuro y salidas, entonces pues intento centrarme en eso. A poder ser, si sigo en Galicia, pues mejor. Si tengo que irme, pues bueno, pues es lo que toca, pero a poder ser, quedarme.
Programar puede ser para otras personas algo monótono y difícil, pero no para Óscar.
A mí matemáticas nunca he tenido problemas y también me gustan bastante. O sea, no sé, supongo que eso igual que cada persona, igual que a mí me parece un rollo algunas cosas, pues hay otra gente que le parece otras. Normalmente lo que se te da mejor no te parece un rollo, pero...
En este caso, este chico tiene la suerte de combinar vocación, formación y oportunidades laborales. Solo hace unos días, el responsable de Altia, Tino Fernández, aseguraba que hace falta personal cualificado en informática, todo tipo de perfiles, como el de este joven, con talento y mucho futuro.
Y por si no hubiéramos tenido suficiente con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, son ahora los funcionarios los que amenazan con huelga otra vez en el sector de la justicia a partir del día 17. El Colegio Gallego de Procuradores se ha ofrecido a actuar como mediador en este nuevo conflicto. Los procuradores piden todo tipo de medidas preventivas para evitar una nueva paralización judicial este mes que agudice, dicen, los problemas derivados de la huelga que acaba de terminar de los letrados de la Administración de Justicia. Y 6 funcionarios de la Xunta van a reforzar aquí en A Coruña el servicio de atención a los contribuyentes durante la campaña de la renta 2022. A estos trabajadores hay que sumarle otros 6 funcionarios de la Administración Autonómica que van a realizar labores de coordinación. De este modo, Galicia se sitúa como la tercera comunidad autónoma que más colaboración aporta, solo por detrás de Canarias y de Valencia. Las primeras declaraciones se pueden presentar por internet desde el próximo martes, día 11. Y nubes altas que dejarán paso a medida que avance la jornada a cielo azul. Vamos con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, o tempo na zona da Coruña vai a quedar hoxe marcado pola recuperación anticiclónica, altas presións que volven a chegar estabilidade, polo tanto as nubes irán diminuindo rapidamente a medida que vai avanzando mañá, en xeral a xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados, tempo seco, soleado, con ascenso de temperatura. Hoxe o termómetro oscilará entre os 11 graus de mínima e os 18 de máxima, unha sensación térmica que de todos os xeitos estará algo condicionada polo vento, se vai a soprar nordés con intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Pues ese viento ha activado un aviso amarillo en el mar por vientos fuerza 7, vientos que hoy mantienen, por cierto, cerrado nuestro faro, patrimonio de la humanidad, la Torre de Hércules. Casi las 2 menos 25, escuchas Mediodía COPE. Buen tiempo al menos en los próximos días, en una Semana Santa en la que el sector turístico y hotelero maneja buenas cifras, Noel Abao.
Estos días de Semana Santa, cualquier persona que pasee por el centro de A Coruña puede percibir muchos acentos diferentes, algunos de otras partes de España, otros extranjeros, como el de Mario, italiano, que visita A Coruña dentro de una excursión en bus por el norte de la península. Ha estado en Oviedo y León y ahora le toca A Coruña. Todas las ciudades, a su juicio, están muy limpias.
E oggi facciamo questa e poi sì. Andiamo a Santiago. Bella, sì. Si mangia bene, costa poco, e si mangia molto bene e la gente è simpatica e la città sono pulite.
Antonio viene de Madrid y es un habitual de Galicia, tiene conocidos en Miño y se aloja allí siempre. A Coruña es una parada obligada en sus estancias y lo encontramos en María Pita.
Hemos venido hoy, pero sí, vendremos un par de días seguramente. Adelante. Llevamos viniendo mil años a Galicia porque me encanta, claro, nos encanta a todos.
Sí, sí.
Vamos, está como siempre, pues muy bonita la Plaza María Pita, en fin, lo de siempre, o sea, sí. Pues todos los bares estos que son de picar y tal, que siempre venimos por eso precisamente, ¿no? Por aquí. Coruña a mí me encanta, es espectacular, ¿no?
Vicky y su familia son de San Sebastián, pasan una noche en A Coruña antes de seguir su ruta a las Rías Baixas y a Oporto.
Estamos de paso, además, sí. Hacemos una noche aquí y ya nos vamos.
Sí, luego nos vamos a Rías Baixas y luego a Oporto.
Una noche sí. Solamente, pero bueno, aprovecharemos para ver un poco las cosas más relevante. Hemos estado alguna vez, pero no de turismo, sino por trabajo.
A turistas como ellos los atiende Tino. Tiene una tienda de recuerdos en la calle de la Franja, rodeado de gaitas, de imágenes de comida o enseres de Sargadelos. Nos cuenta cuál es el producto estrella.
Sí. Eso es lo que no cambia, ni cambiará. Procura siempre tener más variedad. Procuras tener más que la torre y o sea, más cosas, pero bueno. Antes vendía más de Galicia, ahora vende más de Coruña. A ver, Galicia-Santiago. Y después de Santiago se extiende, se expande en poder.
Aunque Semana Santa no es su época de más trabajo, quien más le compra siempre son los cruceristas.
Lo fuerte vendrá los jueves o el viernes, pues. Y los sábados. Semana Santa viene, es mucho nacional. Y bueno, eso es gente que viene toda la semana aquí y es más complicado. El crucero es más rápido
y coge lo que si le gusta bien y si no, pues.
Los días festivos y finalmente la falta de lluvias anima a mucha gente a acercarse a la ciudad de visita o para pasar unos días, para dormir. Los hoteles superan el 80% de ocupación y prevén llegar al 85% con las reservas de última hora, porque las siguen recibiendo. Entre el jueves y el domingo son los días más fuertes de este tiempo estival. Vienen visitantes del sur de Galicia, de Castilla y León, de Portugal, pero sobre todo de Madrid y cada vez más familias. Lo cuentan desde la Asociación de Hospedaje Ospeco. Agustín Collazos es su presidente.
Cliente nacional, el mercado más importante es Madrid siempre, ¿no? Porque al final es un núcleo de población muy amplio y está relativamente cerca ahora con todas las posibilidades de llegada que tenemos, ¿no? Luego las comunidades próximas, ¿no? Notamos mucho incremento en el número de familias en los hoteles, lo cual da una vida increíble, ¿no? Ver por aquí tanto niño y que es una pasada estos días. Son muy divertidos para trabajar.
La inflación finalmente no frena las ganas de viajar que tenemos, aunque sí se nota a la fuerza de los precios de los hoteles, que durante la pandemia contuvieron sus tarifas, pero que ahora han tenido que subir un poco. No obstante, dice el responsable de Ospeco, que están a un nivel similar que antes del coronavirus.
En una vivienda particular es increíble el cómo ha subido, ¿no? Pues imaginaos en establecimientos de este tipo, el gas y la luz, ¿no? Que los precios que nos estamos moviendo son muy similares a los que teníamos prepandemia, ¿eh? O sea, hemos subido a lo mejor un poquito, un 5% por encima de ese precio prepandemia, porque la situación de la inflación nos ha abocado a este tema, a llevarlo así. No nos ha quedado otro remedio, vamos.
Semana Santa es un momento importante para el sector. La ocupación en estas fechas siempre funciona como un termómetro de cómo va a ser el verano.
Pues para turistas, pero también para los que vivimos aquí, esta tarde de 4 a 7 de la tarde se va a poder visitar el buque escuela alemán Gottschalk, que llegaba ayer a puerto. Estará en el muelle de Calvo Sotelo hasta el viernes. Y aviso a infractores. La policía de Cambre ha localizado y denunciado a un joven por no recoger los excrementos de su perro en la vía pública, una infracción que podría acarrearle una sanción de hasta 750 euros. El Ministerio de Transportes ha aprobado casi 6 millones de euros para la rehabilitación de 2 mercados municipales, 3 para Santa Lucía y el resto para el de Monte Alto. Las obras de este mercado ya han comenzado. Las de la Plaza de Abastos de Afalperra tendrán que estar terminadas antes de abril de 2026 para no perder esta ayuda. Y las elecciones municipales ya están oficialmente en marcha. El Boletín Oficial del Estado ha publicado los decretos para convocar los comicios para elegir a alcaldes, entre otros, en los 93 concellos de A Coruña. Ya se puede solicitar además el voto por correo para estos comicios. Correos abre el plazo hasta el 18 de mayo. Se pueden solicitar de forma telemática en la web de correos, www.correos.es, o en persona en cualquier oficina postal. La Diputación de A Coruña pone en marcha un plan piloto para crear una red de residencias públicas comarcales para mayores. Se van a construir en principio en Asponte, Rianxo y Ordes, y la idea es extenderlo, si tiene éxito, a más concellos. El presidente provincial es Valentín González Formoso.
La ubicación está en concellos de distinta cor política y, por lo tanto, un proyecto que queremos arrincar con consenso, un proyecto que queremos que vaya para adelante, que se vaya consolidando y que seña una de las grandes banderas de esta Diputación.
Y la Universidad de La Coruña ofrecerá 3.375 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso, para el curso que viene, el 2023-2024. Te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para después pedir. Hoy no tenemos ninguna en la ciudad. Ya sabéis que lo más cercano es ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Arteixo hasta las 2 de la tarde, pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Tenemos ahí una unidad móvil en la entrada de la calle Peonil. Y en Santa Cruz, al lado de la parada de taxis, en el parque de Santa Cruz, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí otra unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de este grupo sanguíneo del cero positivo. 1:42, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Ánimos ya más calmados.
Bueno, hay que pensar, analizar, reflexionar y, sobre todo, cambiar y mejorar. Los partidos a domicilio, desde luego. Pero en casa, en los últimos encuentros, tampoco es que el Depor haya estado del todo brillante. Y es que estamos en la fase decisiva del campeonato. El Depor ahora mismo es cuarto en la clasificación, a cuatro el líder, que es el Alcorcón. Y todas las miradas están puestas, evidentemente, en el entrenador, en Óscar Cano. Porque no termina de dar con la tecla, sobre todo cuando el Depor juega fuera. Es que el Depor fuera de casa tiene unos números bastante deficientes. Y eso es lo que le está lastrando. Y eso es lo que no está haciendo que se encarame a la primera plaza, que es el gran objetivo que tiene un equipo y una institución que ha hecho una inversión importante. Lo hizo en verano, pero es que estamos hablando de que en enero puso pasta para que viniese un futbolista de primera división como es Lucas Pérez, otro, por ejemplo, que venía de segunda división como es Lebedenko, el lateral izquierdo que llegó procedente del Lugo, y al Depor hay que exigirle que intente ser campeón. Y con esos guarismos a domicilio es que no lo va a conseguir. Con lo cual, como te digo, todos los focos puestos en el técnico, en Óscar Cano, porque además da la sensación de que cuando hace cambios no mejora el equipo. Por ejemplo, el otro día todos veíamos que podía pasar la segunda tarjeta amarilla de Olave porque es un futbolista muy intenso. Eso te da cosas buenas, pero cuando tienes una amarilla corres ese riesgo. No lo cambió y finalmente expulsaron al futbolista. Y luego los últimos minutos, si estás con uno menos y tienes que meter balones en el área, Arturo, lo has traído para eso, para ese tipo de partido. El propio Cano dijo, para contextos muy particulares, pues probablemente ese era el del Reina Sofía. Pero bueno, finalmente no salió el terreno de juego y el Depor perdió. De todas maneras, hoy Pablo Martínez, fijo en esa zaga como central izquierdo, dio la cara por el entrenador y salió en defensa de Óscar Cano.
El míster, yo lo veo concentrado en el objetivo, como nosotros, ¿no? Es que no da todo lo que tenemos que hacer en el campo. Lo voy a decirlo otra vez. La gente puede pensar que es una mentira, pero nosotros estamos detrás de él. Es que no, el que manda, nosotros estamos en el campo, no está jugando el míster, lo digo otra vez. Después de marcar este gol, yo pensé que ya por fin vamos a ganar fuera de casa, y después, desde que hemos encajado este gol, hemos bajado muchísimo el nivel. Es algo de mente, de cabeza. defensa.
Pues hay que mejorar ese nivel psicológico, a nivel mental también el equipo tiene que dar un paso adelante, porque no puede ser que te metan un gol y que se vaya todo por el desagüe. Porque es verdad que el otro día, por ejemplo, en Salamanca, los primeros minutos el Depor sale bien al campo. Marca además el gol de Mario Soriano, se pone 0-1, pero en cuanto le empata a Unionistas, es que no te voy a decir que desaparece, porque hubo ahí un tramito con 10 que el Depor parecía que controlaba un poco el encuentro. Yo creo que también porque Unionistas no se atrevió a dar dos pasos hacia adelante, pero al final volvió a perder. Y precisamente sobre Óscar Cano va nuestro debate de los martes. ¿Se le agotó el crédito al técnico granadino que ahora mismo se sienta en el banquillo?
Está bastante claro, ¿eh? Bueno, el 94% dice que sí, sí, por el momento.
Por el momento, pero se puede seguir votando en nuestra cuenta de Twitter en @DCCoruna, un debate patrocinado por Fiateira Motor.
Matemáticamente es posible, pero con las sensaciones, ¿perdemos la esperanza del ascenso?
No, no, yo no pierdo la esperanza. Ayer teníamos un debate en el vestuario con Paco Liaño, Dobarro, Liaño, bueno, pues decían que prácticamente era imposible, ¿no? Que así es imposible. Y yo decía, bueno, pues voy a intentar ser un poco optimista. Y es que los rivales no terminan de enterrar al Depor. Por ejemplo, el otro día el Alcorcón tenía una excelente oportunidad de ponerse +6. Con respecto al equipo de Óscar Cano. Y vaya empate en Algeciras. Entonces, claro, yo me intento poner un poco en una posición algo optimista. Si el Depor es capaz de enlazar 3 o 4 victorias seguidas, es que va a conseguirlo, el objetivo. Y el Depor no lo ha hecho en toda la temporada. Y alguien me puede decir, ya, pero ¿hay argumentos futbolísticos para defender esa postura? Pues evidentemente no. O da un paso adelante, sobre todo fuera de casa, o es imposible. El paso tiene que darlo, porque es que, claro, si fuera de casa, ahora la semana que viene, vas a Ferrol después de jugar contra el Fuenlabrada y vuelves a palmar en Amalata, o incluso empatar, pues claro, volveremos a estar en una circunstancia muy parecida. Al Depor se le agota el tiempo y ya incluso los empates ya no le van a valer a domicilio. Tiene que empezar a enlazar una serie de victorias consecutivas si quiere lograr el objetivo, que es el ascenso directo.
Si no hay una victoria en el Depor Fuenlabrada, peligra el puesto de Óscar Cano.
Yo creo que sí. Sí, evidentemente. Sí. Es que ya si no ganas en casa...
¿Y con un empate? ¿Seguiría peligrando?
Yo creo que sí. Que ahora mismo Óscar Cano, si no consigue ganar al Fuenlabrada, yo no aseguraría la continuidad del técnico. No lo tengo nada. Porque está en el alambre. Porque está jugando en el alambre. Gana, el otro día ganó en casa. Si no hubiese ganado, acuérdate lo que dijo el presidente Couceiro en esta misma sintonía antes del Celta B. Hay que verlo. Bueno, vamos, que dejó claro que si no le ganaba al Celta B, que podrían ser sus últimas horas en el banquillo. Pierde fuera de casa, volvemos a otro matchball en Riazor. Es un poco cansino, la verdad. Hay que, yo creo, reflexionar de ¿confiamos o no confiamos? ¿O qué vamos a estar? Bueno, en casa va ganando, fuera no, entonces cada 15 días estamos así. Hasta final de temporada, pues ya veremos.
Nos toca sufrir.
Pues sí.
Pepe, gracias.
Venga, un abrazo.
1:48, vamos ya con las citas de la agenda para este martes.
Sigue la Semana Santa con la procesión de la Piedad, sale a las 9 de la noche de la Venerable Orden Tercera. El buque escuela alemán Gottesfork ofrece una jornada de puertas abiertas. Se puede visitar en el muelle de Calvo Sotelo esta tarde de 4 a 7. La entrada es por la plaza de Ourense. En el Museo Nacional de la Ciencia, en el MUNCIT, ofrecen a las 5 Cienciando, un espectáculo científico con experimentos para público familiar a partir de 6 años. En la Filmoteca retoman programación de cine a las 6 con Diario para mis hijos, a las 8:30 con Negro Púrpura. La Mardi Gras tiene mucho swing. Hoy convoca Noche de Baile con The Loopy Hoppers. Será desde las 8:30 con entrada libre. Recuerda que sigue la gran exposición sobre Picasso en el Museo de Bellas Artes. El museo abre de forma continua de 10 a 8, excepto los lunes. La entrada es libre. En la Casa Museo de Picasso está hasta el 25 de abril una exposición en homenaje al artista, a Picasso, con obras de Juan Genovés, Antonio Saura, Pablo Serrano o Vicente Aleixandre. En Miño puedes ver hasta el 15 de abril un paseo por la historia, una exposición en reconocimiento a las grandes educadoras. Y Arteixo pone en marcha un proyecto de actividad física para mujeres con cáncer. Las inscripciones se pueden tramitar desde ya a través del Centro de Información a la Mujer.
Y recordamos esa procesión de la Piedad a partir de las 9 de la noche con salida del Templo de la Orden Tercera San Francisco, Santo Domingo, Santa María, Damas, Plaza de Azcárraga, Plaza de la Constitución, Príncipe, Santo Domingo, San Francisco y retorno al templo. Ese es el recorrido de la procesión de la Piedad a partir de las 9 de la noche. Seguimos aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Cementos Carral suma sus primeros 100 atraques en el puerto exterior. La empresa fue la primera en obtener autorización de superficie para operar en Punta Langosteira. La inversión que realizó en el puerto exterior ascendió a 6 millones de euros. Cementos Carral realiza sus servicios de descarga de cemento de buques de forma directa a silo mediante una bomba de aspiración exterior complementada con la descargadora de cemento a camiones cisterna. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Es martes y hablamos de la actualidad de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un año más y ya van 6. El Concello de Arteixo organiza el 6º Encuentro de Experiencias Arteixo Innovación, que se va a celebrar la próxima semana, miércoles y jueves. Y antes de hablar de estas jornadas, me gustaría que nos explicara qué es exactamente este proyecto Arteixo Innovación.
Bueno, pues nos, a través do proxecto Arteixo Innovación, que xa levamos pues moitos anos con este tipo de proxectos, o Concello o que fai é dotar de axuda económica aos centros educativos do municipio para que desenvolvan os seus propios proxectos de innovación. E unha vez ao ano, en relación a estos mesmos centros educativos, can entidades privadas, can administracións públicas, se producen estos encontros de Arteixo Innovación. As xornadas pues, consisten nun intercambio de experiencias nun entorno TIC partindo do ámbito educativo para o seu enlace co ámbito do emprendemento e da actividade empresarial e profesional. Intentamos crear un ecosistema que sirve de nexo, innovación e aplicación en un entorno que se chama ahora os entornos maker, non? Partindo desta filosofía, se presentan distintos proxectos desenvolvidos nos centros educativos do concello, nos niveis de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional, para dar a coñecer o seu traballo, compartir aprendizaxes e fomentar tamén as vocacións, a innovación e tamén a creación. O obxectivo destas xornadas...
Non, ia preguntarlle por eso, pero o obxectivo das xornadas.
O obxectivo destas xornadas é, sobre todo, o progreso educativo, estimulando a innovación e a creatividade nos centros. E todo isto mediante a promoción de proxectos TICs en colaboración, como se decía, entre os diferentes actores locais. Para iso, o que se pretende reunir a administración pública, os centros educativos, os profesionais, as familias e o sector empresarial para dar un impulso a estas dinámicas tan necesarias para a día de hoxe. A colaboración e intercambio de experiencias entre as partes interesadas, sobre todo co sector socioeconómico, pues permite ofrecer novos espazos para o desenvolvemento de proxectos innovadores e implementar as novas estrategias educativas, non? Participan tamén en este encontro entidades como o Cluster TIC, Estrella Galicia, Repsol, Asociación de Empresarios, Emaxa, a Universidade de Coruña. O que queremos é ofrecer unha visión do que significa innovación. Estes encontros pues, van a contar con relatores de reconhecido prestixio que compartirán as súas experiencias pues, no que é o ámbito educativo, no ámbito da administración pública e no ámbito empresarial. En este último caso, a forma na que se aplica a filosofía maker e a innovación na mellora continua do traballo colaborativo e aproveitando tamén para facer esa aproximación ás necesidades, sobre todo un pouco dentro do ámbito completo do que é a sociedade de Arteixo. Nos, cando iniciamos este proxecto, existía o anterior proxecto Ponte dos Brozos, agora estamos co proxecto Arteixo Innovación, anteriormente estaban 3 centros educativos o do noso concello e agora chegamos con este proxecto a todos os centros educativos de Arteixo. Levamos xa invertidos en todos estes anos máis de 3 millóns de euros, facilitando en este caso o acceso á tecnoloxía aos centros educativos, por unha parte facilitándolle o material que se sea necesario e por outra parte tamén axudando ao seu mantemento, non? Entón aí se van introduciendo todos los centros educativos van haciendo distintos proyectos, estos proyectos pues un poco se presentan en estas jornadas de arte y su innovación, este intercambio de ideas que va a ser el próximo 12-13 de abril no Concello de Arteixo, no Centro Tecnológico. Uh-huh. Para poder asistir deben inscribirse mediante un correo electrónico o correo de educación@arteixo.org y dentro de la misma línea también los días 13 y 27 de mayo pues van a se llevar a cabo en las instalaciones do balneario, una apertura do balneario de Arteixo, pues talleres tecnológicos para los nenos, los países, los educadores. Para nos es muy importante ampliar y abrir toda esta Arteixo Innovación, todo este proyecto que nace dentro del oído educativo, pues también abrirlo a toda a sociedade. Un exemplo, unha actuación que nos estamos potenciando moito, estamos facendo tamén unha aula de innovación no Colexio Ponte dos Brozos. Esa aula de innovación, pois, o que se pretende que pola mañán no horario lectivo podan utilizar o propio colexio, despois pola tarde pois, se poda utilizar para a sociedade de Arteixo. Pois, un exemplo moi bo sería que os propios fillos que aprenden pola mañán pois, podan explicarle distintas experiencias tecnolóxicas pois, tamén a súa familia, aos seus pais, aos seus avós, e así completar un pouco o ciclo de que este proxecto sea de un ámbito educativo, pero que chegue tamén a toda a sociedade de Arteixo.
Uh-huh. Imagino, alcalde, que coa experiencia de outros anos veremos as conclusións deste novo encontro que vai ter lugar a vindeira semana. Imagino que o balance ata o momento deste proxecto é moi satisfactorio, non?
Bueno, pues nos o que levamos, sobre todo que a experiencia de todos estos anos, pues o que buscamos é que os centros educativos participen, que cada un se implique na medida que les poidan, pues sí que hai a experiencia de tres centros anteriores que levan moitos anos, pues xa teñen pues un grado máis avanzado, pero a nós tamén nos interesa que os outros centros que se incorporaron pues non fai tanto tempo, pues tamén se introduzan neste tema das tecnoloxías de Arteixo Innovación e podan tamén participar con nós. Isto de abrilo tamén, que participen entidades tan importantes como Cluster TIC, Estrella Galicia, Repsol, EMALSA, Universidade da Coruña, pois abrangue un ámbito máis amplio do que é pois, todo o que é a implicación tecnolóxica que se está desenvolvendo pois, tanto no eido educativo como no eido administrativo das propias administracións públicas como o eido empresarial, non? Porque ao final o que buscamos é ter un análisis o máis amplo posible sobre que a innovación e o que pode repercutir a innovación tanto no que é a ensinanza como pode ser tamén, neste caso, pois a participación da sociedade, os maiores, os avós, os pais e toda a xente que quera participar.
Uh-huh. Alcalde, noraboa e moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Amantes del sol, ha llegado vuestro momento. 2x1 en gafa progresiva. No dejes escapar tus gafas de sol de regalo. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovision.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 4 de abril y un 4 de abril de 1837 se enterraba el militar Espoz y Mina en San Amaro. Hoy su corazón yace en el cementerio, en el nicho de su viuda, de Juana de Vega. Hoy celebramos el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas. Y hoy celebraríamos su cumpleaños si no hubiese fallecido en 2016, el de Manolo Tena.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.